noche a mar. Encuentra cacho y poco caché, que me quiera emborrachame, que esta noche vengo de ayer y tú trátame mejor de lo que merezco,
Amanece en Tierra de Nadie, un programa para no perderse. Presentado por Nicolás Falcón y Joaquín Doldán. Espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo.
La suerte que talking, por tu que la parica. La suerte que talking.
Empezamos otro programa de Tierra de Nadie. Estamos acá. Está todo el mundo en otra, menos en lo que estamos, porque estamos fervientes y levantados. No, Sergio está desde menos cuarto. Sentado en su posición, tocando mi volumen. No sé por qué está tocando mi volumen.
No sé cuál es el mío.
Ese es el problema, no sabe cuál es el suyo.
Se toca el volumen temprano.
Le cuento a la gente, estamos muy contentos de estar acá en esta hermosa y lluviosa mañana en la 970 en Radio Universal. Y transmitiendo.
¿Puede ser que cambiemos de horario?
No vamos a cambiar de horario. Se enteró algo que está mal.
Ah, discúlpeme.
Sí, vio. ¿Vio? Que le encanta quedar en Orsa y así.
Correcto.
¿Por boquilla?
No digo nada.
Usted no lee los mensajes que yo le mando, ¿no?
No, yo veo.
No le doy bola en la semana, estoy en otra cosa.
Estoy hablando con honestidad, se ve que me confundí.
No, después le explico. Le cuento a la gente, estamos transmitiendo por el canal de la 970. Ajá. Si usted pone 970 Universal en YouTube, nos pueden ver en vivo en YouTube. Estamos ahí, nos pueden ver nuestras hermosas imágenes. En un esfuerzo de producción nos hemos bañado para venir a la radio.
Hable por usted.
Ah, bueno, yo por lo menos me bañé, que soy el que sale ahí.
Claro, claro.
Estoy más expuesto. Y
por esto hace volumen, nada más.
Ahí está. Antiguamente en la radio uno podía venir vestido de pijama.
Sí.
Y no pasaba nada. Y decía, bueno, qué lindo traje que tengo hoy puesto. Y
eso es groncho, discúlpeme.
¿Venir el pijama a la radio?
Sí.
He visto grandes conductores de radio en esta misma emisora entrar de no de pijama, pero no vestidos de sport tampoco, ¿eh? Así, vestidos de...
¿Puedo decir buenos días primero?
¿Cómo anda? Sergio Moreira, Josildo Pereira, Nicolás Falcón, que ahí cambió de horario.
El tema no es el pijama,
¿sí?
Sino quién se lo corre, podría ser. Algo así, ¿no?
Buah.
No, pero no sé si ustedes han estado informados de los últimos tiempos, las últimas horas, del otro lado del charco, ¿no? Digo,
¡ah! ¡El político de oro!
Podés salir de pijama, pero...
Bien dicen que en Argentina está todo el mundo chupando la teta del Estado.
Depende...
¡Teta mántica!
Depende de los dibujitos que tenga el pijama... ¿Y quién te agarra los hitos? ¿Quién te corre los hitos?
Claro. Qué raro eso, ¿no? El mundo Zoom es un tema.
Sí,
habido, a mí mandaron otros Zoom peores que eso.
Yo ayer vi uno de Río de Janeiro que había dos personas en vivo copulando.
Me encanta cuando dice copulando, suena, es muy fino.
En el Zoom.
Sí, copulando en el Zoom. Sí, porque es raro, estás en tu casa, ¿no? Yo, de todas formas, una cosa que yo estoy... Todo este año he dado clases por Zoom.
Ajá.
Y lo que he aprendido... no da, porque estamos hablando de otra cosa.
¿Aprendiste a correrte de la cámara?
No, lo que aprendí es a que sea lo más parecido a la presencialidad posible. Tener un rincón de tu casa donde supuestamente estás dando respetando el horario. Porque una cosa que ha pasado también, que al principio a la misma facultad le costó mucho, a la facultad, hablo de la mía,
sí,
pero seguramente pasó en todas, que es que como te podés conectar a cualquier hora, te conectás a cualquier hora. Como podés estar en cualquier... Y yo lo he hasta hablado con los estudiantes. Yo digo, yo prefiero que si van a estar en la clase, estén sentados en un lugar, como porque tenía estudiantes tirados, bueno, en un costado. Sí. Porque estás en tu casa y yo entiendo... Padres haciéndose los graciosos. Se da parte de la generación de que tengo alumnos cuyos padres habían sido compañeros míos. ¿No?
Claro.
Ya estamos en esa edad, ya estamos en esa franja etaria. Y padres entrando a saludarme a mí, yo una vez bien, ya después, como que.
Sí, sí, sí.
Y estamos en clase.
Pero Joaquín, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es cómo vas al lugar, todo.
Sí.
Lo otro es
mi
para
casa
qué
es
estás
diminuta, aparte.
¿Para
estamos
qué estás
hablando
ahí? Porque vos en ese caso sos el docente. Sí. Vos estás todo correcto, estás bárbaro. La otra parte de la familia, bueno, por ahí capaz que se equivoca en eso, como decís, de entrar a tus clases, saludarte,
claro.
No respetar el espacio, vamos a decir.
Claro.
Pero acá era alguien que, o sea, no está puesto para eso. Claro, no está puesto ahí para estar coqueteando con la pareja o con la subordinada o con la empleada. Pero yo te digo, porque era todo junto, aparte
de la persona. Me parece que también lo que te quiero decir es que la raíz del...
No pasa por esconder cómo estás o qué estás haciendo.
Me parece que todo el mundo sabe que yo tengo un bebé y me lo han pedido y ha aparecido el bebé en cámara para que lo vieran, ¿no? Porque aparte a veces lo escuchan, porque mi casa es diminuta. Pero una cosa es, me parece, es como la postura, ¿viste? Vos, estamos en clase, de esta hora a esta hora. Yo te lo muestro como si estuviera en el salón y justo pasara mi pareja con el carrito.
Fue en esa clase.
Sí, pero no es lo mismo. Me parece que la confusión, digamos, nace como del mismo origen. Y hay gente que ha estado en los baños, en los Zoom. Uh-huh, yo creo que igual es una herramienta que vino para quedarse. Yo creo, ya nos dijeron, por lo menos a nosotros, que las clases del año que viene, las teóricas, muchas de ellas, y en realidad resuelve un problemón, porque en mi facultad, como en todas, el problema de los salones y de dar clases en cines y dar clases... El problema de la masividad en las clases era un problema histórico, y realmente una clase teórica, si vos te lo ponés... Esa está mejor por Zoom. Uh-huh. Tiene como cierta cosa que podés personalizar. La presentación la ves en a 10 centímetros de tu cara y no desde lejos. O sea, tiene un montón de ventajas que ojalá viene para quedarse. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal la semana? Le iba a decir a la gente que estamos transmitiendo en YouTube porque hemos concentrado. Antes transmitíamos por Instagram, por diferentes plataformas. Y el otro día, hablando con un compañero de la radio, justamente nos recomendaba que toda nuestra audiencia se concentrara en un solo canal.
¿Cómo es el YouTube?
Pones 970 Universal.
¿En número o en letra?
Es una buena pregunta, es en número. No, 970
Universal.
970 en número Universal. Y ahí está el YouTube de Radio Universal, donde estamos transmitiendo en vivo. Y después, aparte, esto se puede ver y se puede repetir. Y en nuestro Facebook estamos repitiendo, o sea que en todas las vías que teníamos antes. Estamos concentrando la audiencia ahí, además de poder escucharnos con la radio, que la idea de un programa de radio es que te escucho por la radio, no sepa que damos tanta vuelta. Bueno, ¿qué tal? ¿La semana bien?
Yo voy a decir dale campeón nada más.
No por Peñarol, me imagino.
Dale campeón por Miguel Ángel Tomás. ¿Qué caramelo se está comiendo?
Hoy va a llover todo el día.
¿Qué temperatura? Subiendo.
Va a llover. Hace como calorcito, 14, 15, 16, 17, 17. Pero va a llover durante todo el día. Y va a llover mañana. Lo que recomiendan es ir a votar.
Mañana tenemos elecciones.
Y estamos en veda. No podemos.
No, pero yo no estaba hablando de las elecciones justamente.
Que no podemos hablar de política. Tenemos que pasar lateralmente por el tema político.
Pero pará, ahí tengo una duda.
Sí.
¿No podemos hablar de política o no podemos hacer política partidaria? Nosotros no hacemos política partidaria, pero digo, ¿cuál es la veda?
Yo vivía en España.
Es no hablar de política con respecto a las elecciones. O sea. No tirar para un partido.
Puedo decir.
Mañana hay elecciones, hay que ir a votar porque es obligatorio. Eso ya es política, de cierta forma, ¿no?
Decir no puedo hablar de política, estás haciendo política también.
También, pero estamos hablando de político. Vote a tal, vote a cual. Lindo es. Una sola reflexión es: qué lindo es poder ir a votar en un país donde durante una década y pico no se pudo votar. Siempre es una linda reflexión decir.
¿Cómo lo va a vivir usted?
Yo lo voy a vivir de afuera porque no voto, todavía no puedo votar, soy un extranjero en esta tierra. Somos independientes, vamos. Las elecciones nuestras son otro año. Vamos por el 5.000 y pico, Y después les iba a decir algo más que estaba buenísimo y tal. Que la gente, la recomendación es que la gente vaya a votar. La mañana, porque después de tarde, por lo visto, llueve mucho, entonces como que es recomendable, aunque no vaya todo el mundo junto,
no me queda muy claro cómo es la historia con la pandemia y los protocolos.
Hay que ir de tapaboca,
el tamaño de las colas, me imagino.
Mantener distancia.
O de las filas, si quiere digo las filas que quedan.
Sí, diga las filas.
Porque cada uno lleva la que quiere. Lleva el que quiere el tapón.
Hoy nos hemos levantado. Lo de Miguel Tomás, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada de ese tema, no?
Yo
de
no,
que...
Yo no había visto la foto.
Pero hoy lo retomo.
Claro. Sí. Este, sí, está raro.
Muy bien, recién caigo. Lo retoma.
Sí, no podemos hablar de política, pero es bueno recordar que venía gente más del Partido Colorado. Este, no, pero este es una persona transversal a los partidos, la, qué sé, no sé. Este, lo investigarán. Yo creo que lo que nos tenemos
hecho,
que acostumbrar.
Además, está investigado por un gobierno que no era el claro. gobierno que es actual.
Claro. Yo creo que nos tenemos.
Como se mezcla, ¿no? De claro. trabajar en otros gobiernos.
No, y ha sido transversal a todos los partidos.
A mí la política no me importa. Los felicito por la muchacha.
Este, sí. No, no es de él la muchacha, no es su propiedad, no se la compró, era una muchacha, estaba ahí antes de que él llegara. Pero a mí, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada? A mí lo que sí me chocaba era que el tema haya saltado porque era una joven contadora experta en algo, y ¿te acuerdas que hablábamos?
Sí, el señalamiento, justamente.
A mí eso me parecía terrible. Y me parecía terrible también todo eso de que como la muchacha tenía la tragedia de ser linda.
La tragedia.
Sí, porque se da por supuesto un montón de cosas que capaz que no.
Sí, me pasa todos los días.
A mí me ha pasado también que te juzguen por lindo.
Claro, sí, totalmente.
¿No?
Totalmente.
Que digan, nada, como
no sí, debe ser.
¿A dónde vas, Nico? No te vayas. Mirá que no, está bien, la gente por YouTube te ve y se impresiona de que hagas eso.
Hipocresía no me gusta a las 7 y cuarto.
Hipocresía. Pero en serio, la gente. ¿Por qué? Porque
no se vaya.
Tenía que ser la amante porque es linda, ¿no? Capaz que era linda. Capaz que yo no digo ni que al tipo no le gustara, ni que no le hubiera invitado y hubiera hecho todo para ir con ella, porque capaz que estaba recontra enamorado de ella. Y ya está. El
tema
resto
son los dineros públicos.
El tema, claro.
Ahí está.
El punto es que cuando hay un caso de corrupción, que lo investiguen y que exacto. castiguen y ya está. Y que no sé.
Digo, no es para pagarte el tema.
No se politice, no es eso.
Lo otro no es importante.
Exactamente. La esencia es.
Igual
está
lo que
ahí.
Se maneja, digo, fuera de. En las redes sociales y todo, es lo otro.
Bueno. Pero las redes sociales están para eso.
Sí.
Las redes para tirar cualquiera.
Claro, siempre se maneja algo. Lateral.
Ya vamos a caer en las redes sociales, en algún momento vamos a caer nosotros también.
Hemos venido zafando de una forma inexplicable.
En el tema del diputado argentino, por ejemplo, sí. Yo ayer observaba eso justamente.
La pesolera.
Que.
No, es muy difícil concentrarse porque. Te tira una palabra que. Sí, dale. La pesonera, dice. Menos mal que. Yo siempre pienso. Yo le digo a la gente que escucha el programa a partir de 7:30. Porque cuando un poco se centra esto, ¿viste?
Sí.
La primera media hora.
Yo no creo,
Claro, sí.
Porque estamos en peda. Yo no tengo
ni idea.
Claro.
Siga.
Lo que te quería decir es cómo lo tomaron, porque hay programas que lo hicieron.
No digas eso, porque se ríe cada vez que decís una. ¿Cómo lo tomaron?
Ahora, si querés, te levanto más centro. Claro. Y nosotros mamamos todo eso.
Claro.
Claro.
No, porque hay programas que lo toman a chiste. ¿Entendés? Y justamente iba por ese lado. Que la mujer es víctima por ser mujer, que es víctima por o que no es víctima, o que si era o no era. O sea, no pasaba por ahí el tiempo.
No,
claro. Pasaba que si era una mujer, si no era una mujer, si era lo que era. Era lo que decíamos hoy, ¿para qué está la persona? ¿Qué función tiene que cumplir?
Claro. O sea, ¿qué estás haciendo en ese momento?
Claro. El centro de los temas se va para otro lado siempre.
Sí.
Generalmente, mayormente.
Sí. Sí, también recordemos que muchas veces lo que pasa, yo creo, en las redes sociales es mostrar, que yo creo que por eso nos rechina tanto. Yo justo lo he pensado porque el otro día una llamémosle escritora uruguaya que se comparaba en cierta forma con Benedetti, ¿no?
¿Está hablando desde el dolor, Joaquín?
No, ¿qué del dolor? Estoy hablando desde la el hecho de decir
llamémosle
porque decía compárenme a mí con Benedetti.
¿Quién lo decía eso? No, estoy perdido.
Claro, hubo alguien que dijo el tweet decía algo así como nosotros están Benedetti y ustedes están lo voy a nombrar si la gente no lo va a entender, Mercedes Vigil.
Ajá.
Nosotros están Benedetti y ustedes están Mercedes Vigil. Entonces ella retomó ese tuit y como que en cierta forma esta es la división y no sé qué. Y el tema no era eso, sino los comentarios que había, que en cierta forma la gente empezaba como a tomar partido. Por eso decía, primero lo absurdo de tomar partido entre Benedetti y cualquiera de nosotros. Sí. Como del punto de vista literario, en lo que significa Benedetti en el mundo.
O compararse con Idea Vilariño.
O con Idea Vilariño, o capaz que con Onetti, también, peor todavía. Inclusive porque encima Onetti encima tengo una calidad literaria indiscutida. Sí. Capaz que Benetti dice que es un poco más popular, no importa. La parte literaria, dejemos al lado. El caso es...
Hoy la dejamos de lado. Otro día,
la profundizamos. Pero no,
tenemos un crítico.
En España pasa. En España a Benetti lo idolatran. Uh-huh. Lo idolatran. Sí. Como a Galeano lo idolatran. Pero en para, los para, altas...
A Galeano lo idolatraban porque ya está muerto.
Y lo idolatran. Pero siguen idolatrando. No, pero lo tienen en un super pedestal. Es, a nivel latinoamericano, lo meten en el boom.
Y creo que todos los nombres que nombramos hasta ahora son todas personas muertas.
Bien, muy bien, Moreira, muy bien.
El dato que aportaba,
muy
¿eh?
Bien, Moreira. Claro. El caso es que, si bien es cierto eso, en altas esferas literarias, en cuando lo. Críticos, de esos que son muy herméticos, que son muy de torre de cristal, ¿no?
Intelectualoides.
Sí, que no, de esos tipos que te dicen, no, Borges y después los demás. Sí. A Cortázar lo meten.
¿Dónde estaría?
Muy abajo.
Para esa gente. No, pero no importa. De un lado o del otro. Claro, acá sí. Hay grieta. Vamos a la grieta. ¿De qué lado de la grieta?
Benedetti, indudablemente.
El lado de Benedetti.
Benedetti.
Igual lo de la grieta. A mí me rechina escuchar el tema grieta.
El tema grieta, a eso.
Yo decía de ser o no ser.
Sí, sí. De que la calidad literaria. En esa pedestal, a Benedetti dicen que hay gente que te dice que no es tan bueno, que no es tan tiene tan buena calidad. Pero más allá de esa parte, aún esa gente indiscutiblemente dice, capaz que no tiene la calidad literaria de Onetti, si viene más lejos para compararlo con otro uruguayo.
De repente analizado desde el punto de vista de alguien que sepa mucho.
Literario, claro. Pero aún así, la función que hizo para popularizar la poesía es totalmente indiscutible. Está, eso por un lado. Pero nadie, no existe un escritor o escritora, en este caso uruguaya, que pueda llegar a ponerse del otro lado de una grieta frente a lo que significa Benedetti para la cultura iberoamericana, ni siquiera digo uruguaya. Entonces, claro, en ese punto del Twitter, que era lo que queríamos llegar, era que había gente que se ponía de un lado o de otro de la grieta. Entonces yo le decía, qué horrible. Pero Bordón lo decía, no, pero horrible, pero esto existe, esto es así. Entonces a eso voy. Me parece que tanto en el Zoom, como en Twitter, como en Facebook, lo que nos pasa y lo que no nos gusta es que vemos realmente cómo somos. O sea, una vez ve a un político poner un algo y uno dice, qué espantoso lo que puso ese tipo. Bueno, yo cuando veo eso y leo, yo invito a la gente, lean los comentarios. Son 18.000 veces peor, pero peor. O sea, si el comentario del político es racista o xenófobo o totalmente aporafóbico, como ha pasado, o discriminador o políticamente... nefasto para la política pública de un país, por ejemplo. Bueno, ustedes lean los comentarios.
No,
sin más lejos, por ejemplo, algunos, como Martín Lema pone, le digo porque lo he leído un par de veces, pone algo, y hay un tuitero que siempre pone, pegue Martín, pegue, pegue, pone el tipo.
Pero pará.
Al tipo que es vicepresidente, que es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Le está poniendo pegue. O sea, lo arenga a que pegue.
Claro.
Entonces, claro, cuando uno ve ese tipo de cosas, digo, está, primero es horrible. Pero por otro lado, digo, bueno, existe un tipo que piensa no, y escribe eso.
En este caso de la política, lo preocupante justamente es los que no somos políticos. Más allá que podremos o tendremos, o alguien puede tener aspiraciones a hacerlo algún día, alguno de ustedes.
Hable por Falcón, que claro, es el único que tiene posibilidad de
acá. Lo peor es ese lugar. Por ejemplo, ayer escuchaba a una persona. Que la directora del MIDE de Salto, sí. Justamente.
¡Ah!
Que el audio de ella era enojadísima, muy, muy enojada.
Pásalo.
Porque.
¿Lo tenés?
O sea, decía, hay un grupo de WhatsApp de vecinos.
Sí.
Entonces ella estaba organizando las canastas. Ahí,
para que lo estamos buscando.
Está organizando las canastas para ir a entregar por voto, ¿no? Pero el enojo de ella era que le habían golpeado, vamos a decir, usando términos boxísticos o futboleros. Y le habían ganado con otras canastas, le habían llevado los votos. Entonces la preocupación es, estos inmorales, ¿cómo se van a ir por una canasta? Y yo estoy preparando mis canastas acá y no tengo tiempo y estoy sola. Pero aparte así,
mi marido llega a 8:30.
Entonces a mí lo que me preocupa es, digo, esa ignorancia que tenemos todos, claro. Los no políticos, de salir a defender después. ¿Entendés? Claro. De un lado o del otro. Sí, no, porque este hizo esto, no, porque el tuyo hizo lo otro. No, sí, el que llegue ahí arriba Claro. No sé, habrá un porcentaje mínimo que seguirá siendo honesto, que querrá hacer las cosas bien, pero la gran mayoría, después que la tiene arriba de la mesa, la agarra.
Se agarra de la
y mentira que te va a defender de verdad, 100%. Habrá un mínimo, sí, que lo hay, pero no para defender a nadie ni rajarse la vestidura por nadie.
Yo sobre todo no camisetear, no transformarlo. ¿Tenemos el audio, Martín? ¿Tenés el audio por ahí de...? Ahora,
lo está buscando.
Se supone que no íbamos a hablar de política. Los últimos políticos que se han ganado mi respeto es alguien que no tenía ni idea que existía, que es un colorado de Salto, que habló de la corrupción en el gobierno y que él se abría si seguía la corrupción contra la que él había peleado durante tiempo. Y la verdad que me pareció un tipo honesto. Me asombró, no lo conocía y
hilando fino o queriendo defenderme, no sería hablar de política, porque es alguien que ya está en funciones públicas.
Claro.
No está haciendo campaña para
llegar.
Pero además digo,
está haciendo campaña
descaradamente, descaradamente, mirá, mi cara está mejor que la de él. Votame a mí. Tiene un kilo más de arroz, yo qué sé.
Sí, ya es como admitir que es así, ¿no?
No, es increíble esa parte.
Bueno, compañeros, tengo una sorpresa. Una sorpresa preparada para mi amigo Sergio Moreira.
Gracias. Hasta el sábado.
¿Por qué? No quiere que le haga una sorpresa a Moreira. No,
ustedes salen juntos.
Claro.
Salimos juntos
otras cosas, pero está. Y ahora la sorpresa solo para él.
Verdad, pero yo el martes voy a cumplir años.
Es por eso.
¿Vos lo vas a hacer
el
martes?
No sabíamos.
No tenemos problema.
Yo me acabo de enterar que era el martes de cumpleaños. La sorpresa era porque por otra cosa.
Usted está
fijando. No, pero después del corte, ahora y media, vamos a conectar por primera vez, lo cual es absurdo. Viví 20 años de España y la primera vez que conectamos con alguien de España. Pero bueno, vamos a conectar con España, les cuento. Yo hacía un programa en España, uno de los programas que hacía se llamaba Diálogos Comanches, era un programa que está espectacular. Estuvimos nominados al premio como mejor programa de cine. A los premios CAN son como los Oscar, pero en Andalucía.
Pero ahí se entiende porque no es mérito suyo, sino de la otra parte.
El mérito es de Borja, claro, a eso voy. Y de mi queridísimo amigo Felipe Castro, que bueno...
Miren que conmigo no va a tener mérito.
Y no va a estar nominado jamás a un premio de cine. Pero estuvimos nominados al mejor programa de cine, un poco gracias a Felipe y Borja, que tenían una sección en el programa que se llamaba, en España, Palomitas Asesinas, que sería, en traducción sería Pop.
Sí.
Pop Asesino.
Pororo.
Pororo Asesino sería.
¿Qué término se está perdiendo, Pororo?
El Pororo se está perdiendo. Y el caso es que él hacía una sección de cine y fue creciendo tanto Borja dentro del programa que cuando yo me vine, yo quería mucho el programa de Diálogos Comanche y quería que siguiera en España. Entonces le propuse y él fue durante el primer año que yo estuve acá, fue también conductor de Diálogos Comanches, se quedó como conductor de nuestro programa.
En cosas comunes le desarrocho el piso.
¿Cómo desarrocho el piso? No me vine. ¿Cómo no podía seguir? Le cedí el encantado de la vida con tal de que siguiera vivo el programa. Y
qué generoso.
Sí, y
igual aprendió usted de la experiencia de España, usted aprendió. No se reúne más con gente
que quiera quedarse con el programa.
Eso iba a preguntar.
Te digo así de taquito, yo cada vez que digo esta semana no sé qué, el Falcón ni corto ni perezoso dice, si querés no vengas, me encargo yo,
yo justamente te adelantaste, yo iba a profundizar la grieta. ¿A quién le cederías el programa? Excepcionándome a mí, ¿no? Entre ellos dos.
No, pero no. No,
no te la jugás.
Acá el programa también.
De Nicolás, claro, de los dos.
Sería ilógico.
Vamos a lucharlo a Moreira.
Claro.
Bueno,
ya vamos sacando.
Prefiero que no.
Es así la grieta, Moreira. Es al revés la grieta.
Sí, la grieta.
Acá estamos los no y allá
los claro, los jefes y los cadetes.
Obviamente.
No, pero el caso es que.
Lo noto en el sobre de sueldo todos los meses.
A Borja de Diego lo vamos a comunicar para que conozcan y compartan opiniones y cada 15 días.
A mí lo que me preocupa es que la audiencia ahí se va a dar cuenta quién sabe de cine y quién no.
¿Quién sabe de cine? Claro. No, tenemos la suerte, algo que debo decir, siempre tuve la suerte de, tanto como el caso de Felipe primero, Borja después y Sergio ahora, gente que no solo sabe de cine, hay mucha gente que sabe de cine y se le escucha hablar en los medios y dice, pa, ¿qué está? No se entiende si le gustó o no le gustó la película, qué le gustó.
Deme nombres.
No me sé los nombres, porque yo no soy de afuera.
A mí,
pero...
a mí me dice, tiene un público medio, o sea, variado, ¿no? Pero también un público grande. Ay. Y el público grande me ha dicho, me han dado ganas de volver al cine escuchándolo.
Opa.
Sí, se ve que esa voz seductora me parece que...
Sí, puede ser. Sí.
Levanta menos que la noche. No.
Pero capaz que la voz rinde.
Claro.
No mire YouTube. Sí, claro, no mire.
Hay que decirle a la gente que no mire YouTube. Me manda mensaje acá a la audiencia, nos manda mensaje, saludos. Enrique está siempre conectado, escuchándonos. Graciela, que no hablemos de política, nos dicen siempre.
Estamos hablando de política.
Está rezongando.
Graciela, no rezando el caño rotando. ¿Puedo mandar un saludo?
No. Usted, claro, puede hacer lo que quiera.
¿Al sindicalista?
¿A cuál sindicalista?
Ay, que me mandó el audio.
Ah, Enrique, sí, le mandó un audio insultando a nuestro compañero. Sí. Merecido por otro lado.
No me enteré.
Le digo que fue espectacular lo que me reí con ese audio.
Claro, porque el otro día, sí, cuando terminamos... una cosa que me quedó pendiente es saludar al amigo del programa rural anterior al nuestro. Ajá. Que sí, siempre nos saluda, nos da paso, dice ahora viene Tierra de Nadie. Y nosotros arrancamos el programa y nunca le damos las gracias, lo saludamos.
No lo escucho porque como venimos en camino... Y
yo al contrario.
La silla no tiene radio.
Yo algo... Pegá otro grito de eso, digo.
Yo le acerqué el micrófono.
Al contrario, lo yo lo vengo escuchando siempre, sí, justo bien, y siempre nos da paso y eso, y lo pasamos. El otro día, cuando terminamos el programa, dándole paso al programa de Cofe que viene después, sí, que nosotros
con Danubio,
el amigo Danubio, hablamos de... Yo hice una pequeña reflexión con respecto a la importancia de los sindicatos. Ajá. Hubiera sido divino terminar ahí el programa, pero tuvo que meterse.
Salió el Pablo Montero.
Tuvo que meter su...
Vos salías jugando a lo de León y apareció Pablo Montero.
Usted igual no se lo festejen, porque... No se lo festejen, no lo arenguen.
Nuevo tweet, vos tal de León.
Sí. Este juego así, público no precisa que lo arenguen.
Entonces, en ese marco, Enrique, nuestro oyente, me manda un audio felicitándome por el speech final. Ajá. Y insultando a Falcón, diciendo, vos, hacés callar la boca a ese tipo, siempre tiene que... Y pegó un ladrido ahí, que yo sabía que a él le iba a encantar, por eso se lo reenvié para que lo escuchara. Y está, es así. No conviene insultarlo, porque...
Es peor.
Es
alimento. Para su ego.
Le contamos a la gente que esto sí no es hablar de política, sino algo que importa para el día de mañana, que va a haber dos circuitos accesibles en el local de Espacio Candy. O sea, si alguien, como nuestro compañero Falcón, usa... es usuario de una silla de ruedas y quiere acceder al circuito para votar, va a haber dos circuitos ahí del Ministerio del Interior en Espacio Candy, que es en la calle Minas
1219, enfrente a la cantina del Círculo Católico.
Enfrente al Círculo Católico.
Los sándwiches calientes que están en la cantina.
Claro. Enfrente a los sándwiches calientes de la cantina del Círculo Católico, ahí está Espacio Candy.
Que después de la pandemia no he ido por razones sanitarias, pero se comen muy bien, ¿eh?
Debe pasar por ahí, me dijeron.
Sí.
Debe pasar ahí con la ñata contra el vidrio. Vamos a hacer un brevísimo...
La parte...
¿Qué pasó?
Sí. En la parte deportiva tenemos un audio que puede esclarecer muchas cosas pensando en octubre.
No hemos hablado, no hemos dicho ningún avance en la parte deportiva.
Nada.
Hagamos un titular.
Ni de Mariolo hablamos.
Qué bien juega Peñarol, le encanta. ¿Qué partida se hizo?
Peñarol quiere está promoviendo un cambio reglamentario, Peñarol.
Sí,
jugar 45 minutos.
Claro, yo lo propuse, yo lo había propuesto.
Te escucharon,
Mario.
No, yo tengo un titular para adelantarlo.
Sí. Juega, Peñarol juega, sí, titular.
No lo voy a ni a nombrar. Tiene que ver con el periodismo deportivo.
También juega, no importa si es periodismo.
El periodismo deportivo uruguayo.
Sí.
Es muy mamadera, se lo digo cierto. Así.
Gracias.
¿Qué es, una es una vergüenza. Ese es mi titular para ustedes.
Me encanta.
Una vergüenza.
A mí me gustan también las bombas de humo que se tiran con Peñarol para cierto. Tapar algunos cuadros que se van a la vez. Pero no hablamos.
Cierto, más. Cierto. No, yo no tengo problema. Yo digo una cosa, estoy orgulloso. Como
puede ser periodista deportivo en cualquier momento.
Con lo que sé, obviamente.
Ya aprendió a la mecha, ya sabe aprender.
No me importa jugar en la B, siempre porque. Seguramente suba a Villa Española. Perdón, yo soy de un equipo que estuvo 49 años sin irse a la B y que si no hubiera sido por una trampa que hizo la AUF para mandarnos a la B, bueno, no podríamos bajar. Porque los equipos.
¿De dónde es el presidente actual? El presidente actual, ¿de dónde pertenece?
¿No sabes esa historia? ¿En la calle Pau?
No, Carrasco.
No tengo ni idea. Lo que te digo es.
¿Nos quiere mandar a la B?
A ver, había. Claro, pero aparte de eso, pero esta vez capaz que nos lo merecemos. Hace unos años había, usted sabe que un equipo de
esto se llama llorando por la herida.
Si un equipo uruguayo
haciendo el duelo antes de irse a la B.
No,
Cerro, Sevilla.
No, Cerro.
¿Qué comida se comió con el Valle?
Una comida, lo ganaron de pedo en el alargue. Una comida bárbara. El equipo que le ganó 8-2 al Barça casi no nos puede ganar. ¿Y qué comida? A eso voy. El periodo uruguayo son unos mamaderas del Barça. Tuvieron años porque estaba Suárez ahí. Y no, ay, el Barça, el mejor equipo. Inflaron. El Barça escupió a Suárez. Lo escupió a Suárez. ¿Y ahora qué hacen con el Barça? ¿Qué hacen todos esos niños con la camiseta del Barça ahora?
La cambiamos por
la del Atlético de Madrid. Claro. Sí, el equipo que yo decía que tenía que inclusive. Relegando al Sevilla.
Igual ya lo queríamos.
Mentira.
Al colchonero.
Mentira.
Teníamos a Godín y a Josema.
Mentira. Pero no lo querían. Ustedes querían ¿cómo ganar.
¿Cómo que no?
Nada. Les gusta ganar.
Ahora Suárez va a un equipo perdedor.
Sí, bueno. Y capaz que es donde tiene que estar.
Que perdió cuatro finales de la Champions League.
Llegó cuatro veces al final de la Champions League. Más de lo que pueden decir algunos.
Pero las perdió. Va un equipo netamente perdedor.
Voy a agarrar a Peñarol Nacional y decirle que va a jugar la final de la Copa Libertadores y se cortan una falange cada uno de los directores de alegría con los dedos. O sea,
mande la pausa.
Voy a mandar la pausa. Pero mi titular queda ahí.
Por eso, porque había hecho un buen titular.
Establecido.
Mamaderismo, periodismo.
El otro día fue la final de la Supercopa. Fue el final de la Supercopa de Europa.
Ajá.
Y no lo dijeron en los noticieros.
Pero
y
no
estamos en América. Usted olvide.
No le interesa
europeo.
El partido del campeón de la Champions contra el campeón de la UEFA. No
para
interesa.
Nada.
Saben un montón de fútbol.
Para nada.
Pero en serio le digo. A mí, por ejemplo.
Sabe un montón de fútbol. Es una locura.
Le voy a.
Yo te contesto después.
¿Me da un minutito?
No. Sí, claro, claro.
Ah, sí, bueno.
Porque él es el contentor.
Yo también. Vos
dele,
te estás
dele,
dando.
Dele.
Vos sos columnista.
Dele.
Vos te estás dando.
Claro.
No desperdicies. Ya lleva 20 segundos.
A eso voy. No genera marketingamente como la final de la Champions.
¿Un partido del Bayern no genera marketingamente?
Con el Sevilla no, o con cualquiera.
¿Y no Peñarol, tiene... John Wittemann, sí?
John
Wittemann. Yo te lo digo, periodísticamente capaz que genera más porque como no sabes cómo va a jugar Peñarol, es un experimento.
Yo no.
Sí, Peñarol es un experimento. Otro buen
tema. Era lo que teníamos para hablar en la sesión deportiva y entraste.
No, ya estás quemando
temas.
Yo la lectura que hago es otra. Es que somos una mamadera. Vamos a un corte. Venimos en dos minutitos. Escuchamos un
tenemos
tema
un audio.
Musical.
Tenemos un audio.
Sí, y enseguida volvemos.
Está rompiendo así. Bueno. Every breath you take.